11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. 736 millones de mujeres han sido víctimas de este tipo de agresiones físicas o sexuales al menos una vez en su vida, Guillermo Vila.
Y en el fin de semana de COPE, Cristina, hemos conocido la historia de Kiara, una boliviana afincada en Madrid que fue maltratada tanto por su familia como por su novio.
Yo cuando pasaban todas estas cosas, yo no lo veía como estoy viviendo un maltrato. Me di dando cuenta que realmente no estaba bien nada de eso. Y creo que fue en el momento que me enteré que estaba embarazada.
¿Qué decidiste hasta aquí?
Uh-huh. Ese fue el momento, porque yo creo que no hay nada más difícil que en ese momento, cuando te dicen estás embarazada y que la pareja con la que estás te deje sola. Yo creo que eso es una cosa
inexplicable.
Sí.
Los efectos psicológicos devastadores de esta violencia afectan a las mujeres en todas las etapas de sus vidas, pero en mayor medida a menores de 15 años, que suponen el 30% de las víctimas. Son datos de Manos Unidas, que ha destinado en los últimos 5 años casi 3 millones de euros a 36 proyectos que han beneficiado a más de 110.000 mujeres y niñas en América, Asia y África. Y tras provocar una crisis diplomática en su primer viaje internacional de esta legislatura, Pedro Sánchez planea iniciar la tramitación de la ley de amnistía mientras está ocupado en asuntos fuera de España. El presidente del gobierno tendrá que estar a mediados de diciembre en Estrasburgo y Bruselas para participar en el Parlamento y en el Consejo Europeo. Y justo la Junta de Portavoces del Congreso, que se reúne el martes que viene, fijará la fecha del debate de la ley de amnistía para el martes 12 de diciembre. La fecha resulta ideal para que Pedro Sánchez evite aparecer por el hemiciclo. Ricardo Rodríguez.
La fecha asoma como idónea para evitarse Pedro Sánchez aparecer sentado en la bancada azul del hemiciclo, cuando además la estrategia de la Moncloa busca ir pasando página de los tratos con los separatistas para poner la mirada en la venta de la gestión del gobierno. Por ahora, Sánchez se saltará la sesión de control del día siguiente miércoles, comparece ante la Eurocámara en Estrasburgo y de seguido tiene programada en Bruselas una cumbre Unión Europea-Balcanes para ya el jueves y viernes participar en el Consejo Europeo que cierra el semestre español al frente de la presidencia rotatoria. Hasta el 20 de diciembre eludirá Pedro Sánchez estrenarse en la Cámara Baja.
Por cierto, en estos momentos la Catedral de Badajoz recibe y acoge a su nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, el franciscano José Rodríguez Carballo. Este franciscano en los últimos años ha estado vinculado como secretario al Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, una ceremonia que puede seguir desde ya en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran inicio de jornada en Primera División con el Rayo Barça de hoy a las 2, Xavi Laso.
Sí, Guillermo, ha vuelto a lo grande la Liga tras el parón. Carlos Ganga, ¿cuál es la actualidad del conjunto de Francisco?
El Rayo, que lleva 2 temporadas sin perder contra el Barça, Xavi en el banquillo azulgrana, todavía no ha sido capaz de ganar a los de Vallecas. Baja muy importante, se lo pierde Álvaro García por sanción. Francisco aseguraba ayer que ni el sol ni el césped serán una excusa y están todas las entradas vendidas.
Y por su parte, ¿cómo llega el equipo azulgrana, Elena Condis?
El Barça llega a Vallecas con muchas dudas, golpeado por la dura lesión de Gavi, sin Ter Stegen, que lo ha jugado todo hasta hoy, que es baja por una lumbalgia. El portero titular será Iñaki Peña. Xavi no ha ganado al Rayo aún como técnico y antes del parón tuvo que lidiar con muchas críticas por el juego del equipo. Confía, eso sí, que puede mejorar con la vuelta de De Jong. Hoy es la gran novedad después de 2 meses de baja. El Barça viajó anoche, lo hizo en avión, Laporta ya se pudo subir 3 meses después. El presidente ha querido venir para apoyar al equipo tras unas semanas complicadas y en la antesala de lo que les viene la próxima Champions con el Oporto en Montjuic y el Atlético de Madrid.
Esto y el resto de la jornada te lo contaremos todo en tiempo de juego a partir de la 1. Y en motor ya marcha la clasificación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Es la última carrera y Bañaya aventaja en 21 puntos a Jorge Martín en la general. Y en Fórmula 1, en poco menos de media hora, tenemos los libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi y a las 3 de la tarde la clasificación.
Gracias, Xavi. Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y entre tanto, nos vamos aquí a saber cosas del tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Tiempo para el tiempo. Llega nuestro Jorge Olcina y el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante nos tiene que decir qué va a pasar. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Efectivamente, como habías anunciado, pues más fresquillo.
Sí, más fresquillo, poca lluvia. La verdad es que, bueno, estamos en un otoño que no está resultando muy, muy lluvioso. Salvo en puntos del Cantábrico, el resto de la península ya llevamos dos semanas con lluvias muy por debajo de lo normal. Pero sí, es verdad que las temperaturas han bajado, nos vino ya una primera oleada de esos aires del norte de Europa. Esta semana va a ser en ese sentido, ahora lo comentaremos, bastante tranquila, salvo la segunda parte a partir del miércoles, jueves, bueno, una borrasca que por el norte peninsular pues irá dejando alguna precipitación, incluso de nieve en la montaña, no gran cosa, y volverán de nuevo a bajar las temperaturas. Pero bueno, dentro de lo que es normal, Cristina, tampoco estamos teniendo fenómenos que pudiéramos decir extraordinarios o fuera de temporada, ¿no?
No, desde luego. Sí, sí que es cierto que me decías, en el siguiente fin de semana se espera de nuevo una bajada más intensa.
Bueno, mira, los modelos van cambiando, ¿no? Y es verdad, lo confirmaremos el fin de semana que viene, el sábado que viene, pero para los días del puente, sí, es verdad que de nuevo las temperaturas van a ser bajas, será una semana de tiempo frío, ¿no? Especialmente madrugada y especialmente en el norte y centro peninsular, pero también bastante tranquila de tiempo, ¿no? No se esperan ni borrascas importantes, ni lluvias cuantiosas, en fin, que no. Hemos iniciado una secuencia en este mes de noviembre que se va profundizando, ¿no? De un tiempo muy poco lluvioso, ¿no? Donde los frentes barren por el norte, pero dejan al resto de la península apenas sin lluvia, y a los dos archipiélagos, ¿no? Quizá la novedad este fin de semana, Cristina, van a ser dos. Uno, el viento que está soplando en el norte peninsular, se encaja luego por el Valle del Ebro, la costa de Cataluña, llegando a Baleares, bueno, alguna racha fuerte hoy sábado se puede registrar, que sigue lloviendo, aunque muy poquito, en la parte más occidental del País Vasco y en el norte de Navarra, pero ya digo, son lluvias muy, muy poco cuantiosas, y que puede llover en las islas más occidentales de Canarias, ¿no? Que a veces no comentamos Canarias, y bueno, pues sabemos que casi siempre está marcada, ¿no? Por el tiempo que llamamos de los alisios, esas temperaturas tan agradables. Pero bueno, hoy sábado sí que se puede escapar una gota en esas islas más occidentales, mañana ya el tiempo mucho más tranquilo allí también, como en el resto de la península y Baleares. Mañana domingo va a ser un día muy tranquilo, vuelven los bancos de niebla, los valles de interior, incluso en la zona mediterránea, en la costa mediterránea, donde esta semana se han visto algunas imágenes muy bonitas, ¿no? De Benidorm, con ese banco de nieblas que tapaba esos edificios altos, ¿no? Ese Manhattan que llamamos de nuestro Mediterráneo, y bueno, pueden volver en los próximos días a captarse imágenes de este tipo, ¿no? Porque se dan las circunstancias, el anticiclón los próximos días va a estar presente, y ya digo, salvo que a partir del miércoles, jueves, vuelve a entrar una borrasca poquito más activa por el norte peninsular y dejará algo de precipitación, pero poca cosa, no va a haber cambios importantes en el tiempo, Cristina.
Oye, que no quería pasar el preguntarte por la falta de lluvia en Cataluña, porque sí. Había escuchado que el gobierno de la Generalitat ha dicho que si no cambia el tiempo van a necesitar barcos con agua para paliar la situación.
A ver, llevan dos años, especialmente en esa zona, España no solo tiene una única sequía, ¿no? A veces hablamos de sequía y creemos que es todo el conjunto, hay diferentes modalidades, tipologías, ¿no? Una de ellas es la sequía en Cataluña, sequías catalanas, ¿no? En ese cuadrante noreste, en ese sector noreste, y es verdad que allí llevan dos años de precipitaciones continuamente por debajo de lo normal, y la situación se ha ido agravando, o sea, no la sequía tiene esto que decimos, no es un riesgo silencioso, pero constante, ¿no? Parece que no se manifiesta, pero va agravando los efectos, ¿no? Y en Cataluña es verdad que la situación empieza a ser delicada, ¿no? También porque tenemos ahí a Barcelona, su área metropolitana, con un consumo de agua importante que no puede quedarse desabastecido, ¿no? Y es verdad que han tenido que subir el nivel de restricciones, ¿no? Para uso agrario, pero también en zonas urbanas, para el riego de parques y jardines, para la propia dotación de agua en muchos municipios de Cataluña. Y si la situación no cambia las próximas semanas, de momento todo apunta que no va a ser así, bueno, pues se va a poner la cosa pues bastante delicada, ¿no?
Fíjate.
Sí, es verdad que allí sabemos que hay una desaladora importante que se hizo hace unos años en el Prat de Llobregat y, bueno, pues gracias a eso se está suministrando recurso hídrico para el abastecimiento urbano, pero, bueno, si la cosa sigue así no será del todo suficiente solo con eso, ¿no? Y pueden aparecer restricciones más importantes, sí.
Una última cuestión, haznos un resumen para la semana que entra del tiempo.
Bueno, la semana que entra empezará muy tranquila, como digamos este fin de semana, especialmente mañana domingo, hasta el miércoles tranquilidad atmosférica, nieblas, temperaturas bajas, eso así de madrugada, que pueden llegar a ser agradables a mediodía por el ambiente soleado. A partir del miércoles entrará una borrasca un poquito activa que barrerá sobre todo el norte centro peninsular, dejará a lo mejor precipitaciones de poca importancia, ya digo, en ese territorio, no llegarán ya apenas al Mediterráneo esas lluvias y las temperaturas seguirán frescas, ¿no? La verdad es que no hay grandes cambios en el tiempo, salvo el paso de esa borrasca frontal entre el miércoles y el viernes, pero poca cosa, Cristina.
Pues es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy feliz día todavía, amigo.
Igualmente, buen fin de semana a todos. Un fuerte abrazo.
Un saludo. Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Peli? Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Fíjate que estoy preguntándome cómo estará Alejo Vidal Cuadras, porque le han dado el alta hospitalaria.
El alta hospitalaria. Ha salido del hospital, sí.
Pero tiene que estar en régimen hospitalario en casa.
Atención domiciliaria. Eso es.
15 días después de ser operado del disparo que recibió en la cara y que le causó heridas en la mandíbula. La verdad es que supongo que tiene para rato, porque esas cosas dificultan el habla, la masticación, o sea, es una lesión muy delicada.
Sí, delicada sobre todo para el tema del habla, como bien has dicho, porque a pesar de no tocar ninguna zona sensible, pero la recuperación, sobre todo el posoperatorio, es complicado.
Pues si te parece, vamos a saludar a Juan Baño, que desde el primer minuto ha tenido magnífica información del atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Muy buenos días, Juan.
¿Qué tal, Cristina y oyentes? Qué gusto volver a decirte buenos días en este programa.
Qué gusto, efectivamente. Bueno, habíamos visto que esta semana detuvieron a tres personas, al final dos han quedado libres. Cuéntanos.
Bueno, sí, efectivamente, estábamos muy pendientes ayer, hasta muy alta hora, porque al final empezaron a declarar sobre la una y poco de la tarde. Y hasta la pasada las 8 de la tarde no tuvimos noticias de qué ocurría con su suerte inmediata. Uno ha ido a prisión, los otros dos han quedado en libertad con cargos y con medidas cautelares, las típicas, comparecencia quincenal ante el juzgado, retirada pasaporte, no salir de España, y a uno de ellos efectivamente le ha enviado a prisión, ha pasado su primera noche en la cárcel. Están todos acusados de delito de tentativa de asesinato en diferente grado. Evidentemente, este último es el que se le supone una mayor implicación en unos hechos de extraordinaria gravedad y en los que, si habitualmente, Cristina, siempre hay que tener prudencia a la hora de informar de casos que están, pues en este momento, en plena investigación y bajo secreto, con lo cual no conocemos muchos detalles, en este caso hay que ser especialmente prudente, diría yo. En pocas ocasiones yo me he encontrado ante un caso tan complejo y tan difícil de entender cuando conocemos lo que conocemos. Es decir, cuando vamos conociendo datos, menos entendemos.
Vaya por Dios.
Sí, porque
¿cuál es,
además...
¿Cuál es la hipótesis de fondo? Quiero decir, el modus operandi. ¿Por qué uno se queda en la cárcel y dos están fuera?
Bueno, vale, yo pensaba que te referías a la etiología del atentado.
No, eso vamos luego porque es complicadísimo.
Lo podemos ver después.
Pero por lo menos el engranaje.
Uno evidentemente va a la cárcel porque hay pruebas, hay indicios suficientes para señalarle con una implicación importante, es decir, participa de manera consciente y por una decisión personal en una serie de hechos que le implican directamente en la comisión de un intento de asesinato de naturaleza terrorista, que es como le considera la Audiencia Nacional. Es decir, a este individuo se le ha podido situar a él y a su coche en Madrid días previos, en el escenario donde posteriormente se cometen los hechos, es decir, el disparo que intenta ser mortal, por suerte y gracias a Dios no lo es, contra Vidal Quadras. Se le ve junto también con la persona que se le considera pistolero, es decir, el ejecutor material del disparo. Hay una relación entre ellos. Esto la policía lo puede demostrar. Por lo tanto, hay una implicación directa y clarísima. Es decir, de confirmarse todos estos extremos, podríamos incluso plantear una coautoría del atentado o del acto criminal.
O sea, este sería como la mente ejecutante y luego hay un sicario.
Bueno, vamos a ver qué mente es este y hasta qué nivel tiene de implicación. Bueno, la implicación es la que estamos describiendo, pero en los hechos. Pero desde luego, sí, mente ejecutante, sí. Igual no es la mente ordenante. Es decir, ¿quién ordena? ¿Quién paga? Porque esto tiene un coste. Lo que está claro, y aquí ya podríamos
hablar... Es el planificador, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Bueno, sí, podría ser el planificador sobre el terreno operativamente de lo que vamos haciendo. Vamos a buscar una moto, necesitamos el coche, necesitamos, claro, evidentemente, un ejecutor material, un sicario, como si esto de sicario me da un poco, pero bueno, sí, un pistolero, alguien que esté dispuesto, que tenga un arma de fuego, que esté dispuesto, que tenga una trayectoria, que tenga algo que le pueda yo, me lleve a mí a llamarle para hacer este trabajo, este encargo, desde luego. Pero ¿quién da la orden? Porque lo que está claro es una cosa. A mí me decían, por ejemplo, ayer mismo una reflexión de una fuente policial bastante cualificada. Lo que está clarísimo, Cristina, es que este señor, con este perfil, un individuo que anda ahí en el sur de España, que está en lo que estaba y que ya hemos contado, bueno, pues si se puede recordar brevemente, el de la moto, pues un chaval que anda de albañil, haciendo por ahí chapucillas, que si de camarero, que de tal, en su mundo, 22 años, el otro muy parecido a unos ciento y pico kilómetros del primero, en Granada, pero que con un perfil complicado porque, bueno, realmente estamos hablando de Irán. Este chico ha sido criado por una persona judía, por un judío, un israelí. Ha sido su padrastro realmente. Se ha creado, después ha estado en todo. Yo he leído esto ya a los compañeros que se han dedicado a indagar un poco en el perfil, en la persona del detenido principal, y es, en fin, llama a la sorpresa. Es que desde hippie a amante de los coches de lujo. Por lo tanto, sitúamelo.
Sí, no parece muy coordinado una entonces, cosa con la otra.
Entonces, incluso los vecinos que le conocían, que vivían en esta comuna hippie, lo describían como una persona pacífica. Dicen, pero ¿cómo va a ser él si es vegetariano? Totalmente. Incluso llegaban a decir.
No, entonces tú me dices, ¿cómo va a ser asesino si es vegetariano?
Cristina, entonces la pregunta
uno decía, si es incapaz de matar una gallina este hombre.
Pero ahora la pregunta es, me decía a mí esta fuente policial, bueno, ¿qué conecta a estos dos individuos con un señor de la burguesía catalana, político, en Europa? ¿Qué relación hay? No hay nada. O sea, no puede haber nada, aparentemente. Es decir, ¿cómo conectas esto? Porque hay otro interés. Estos señores se dedican probablemente a otro tipo de trabajo. Y parece ser que ese trabajo podría estar relacionado con lo que se está barajando como hipótesis policial principal, un asesinato por encargo. Oiga, pero ¿quién encarga? ¿Quién encarga? Y ahí tenemos la línea iraní. Bueno, la línea iraní es que hay un testimonio pues muy potente, lógicamente, es muy significativo. Yo en el primer momento, cuando aquello se planteó incluso como un intento de robo, porque estábamos, recordemos cuando ocurre esto, el día 9 de noviembre, el día anterior la policía nos había informado de una banda desarticulada en esa zona de Madrid, en el barrio de Salamanca, que se dedicaban a lo que se llama el motochorro. Es una técnica muy de Sudamérica, un señor va en moto, se acerca, van dos individuos, uno va en moto, le espera, otro se acerca y de forma muy violenta, incluso utilizando arma de fuego, se hacen con el reloj que previamente han controlado, el reloj de una buena marca, un reloj de 20.000 euros, un señor reloj, se lo llevan y salen con la moto. Y dijeron, date, pues ya tenemos esto, un intento de robo del que ayer mismo se estaba hablando de la desarticulación de la banda de venezolanos.
Ajá.
Es decir, el modus operandi, ¿a dónde nos lleva? Pero viene la víctima, que por suerte, pues queda el hombre en condiciones de contarlo, y en el minuto uno empieza a indicar ya la investigación. Ojo, que yo, el único enemigo que tengo que me puede hacer algo así, está en Irán.
Es hombre, y sobre Irán. Todo que para robar un reloj del dinero que sea, tú no le pegas un tiro en la cara a alguien.
No, en absoluto tienes todo. Es decir, no, yo esa tesis nunca llegamos a darla en antena porque evidentemente estaba descartada enseguida, pero en primer momento también la investigación acogen homicidios. Luego ha pasado de información, que se entiende de delitos de terrorismo. Pero es que la víctima señala a Irán. Eso es un testimonio muy relevante. Pero no porque lo diga la víctima, ya va a ser la hipótesis aceptada y en la que va a trabajar únicamente la policía. Hay que demostrarlo con indicios y contactos. Y en eso está la policía. Está siendo muy difícil avanzar en esa hipótesis. Es una hipótesis importante dentro de la investigación. Pero Irán, ¿qué significa? Porque, claro, te pueden atentar desde Irán o por impulso de Irán, pero ¿eso es el régimen iraní? Bueno, vamos a ver. Puede ser alguna implicación, que pueda haber algún tipo de relación con Irán o con intereses de Irán que hayan...
parece que es que organizaciones pro-iraníes o anti-iraníes hay cientos en toda Europa, en Estados Unidos. Intereses relacionados con Irán, desde tráfico de drogas hasta cuestiones relacionadas con el terrorismo de Hamas, 8 millones de ellas. Es complicadísimo, desde
luego. Con lo cual, a estas horas, la hipótesis continúa siendo la auténtica, la que puede decir en este momento la policía, esta es la buena, es una incógnita.
Oye, ¿y sabemos quiénes son los que está en búsqueda y captura, ese que parece que apretó el gatillo? ¿Por qué dicen que es tunecino?
Bueno, porque se le ha podido identificar, porque la policía lo tiene plenamente identificado, con foto, nombre. Es un individuo francés de origen tunecino. Está en la treintena, 36, 37, yo he visto afichas, treinta y tantos años. Es un individuo con antecedentes en Francia, cometió un hecho similar... por encargo, sí, lamentablemente en esta ocasión fue un homicidio consumado y se le está buscando este individuo, ahí hubo muchas informaciones que se han dado que están siendo permanentemente rectificadas, es que en esta investigación, por eso yo hablaba de la prudencia, Cristina, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que habían huido el supuesto, es decir, el pistolero, ¿no?, el tunecino, habría huido con una moto acompañado por otra persona? Es que los testigos que en esta ocasión no estaban presentes, es que estaban implicadísimos, estaban atendiendo a la víctima, es que la víctima estaba diciéndoles no sé quién es, no le conozco, pero sí, me ha disparado, tal, y ellos lo veían cómo huía al fondo y cogió una moto y dijeron, y huyó en una moto que conducía otra persona. Oye, eso es fácil verlo, porque claro, en el desconcierto, pero o sea, la marca ya era más complicada, se equivocaron en la marca, pero equivocarte en si en la moto van uno o dos es complicado.
O sea que todavía según la investigación, queda mucho que hacer, Juan Baño.
Sí, Cristina, pero es que según la investigación iba él solo. Y ese individuo, cuando huye, también se ha llegado a decir que podría haber huido acompañado en el coche por el señor este que está ahora en prisión ya. Pero no está claro, no cree la policía que le acompañara en el coche hasta el lugar donde luego quemó la moto en Fuenlabrada. Y deja un reguero de datos, porque la moto pues se le puede ver parte de la matrícula, se le puede ver el bastidor. Y este
iba
señor
solo, aún, fíjate que al principio se dijo que iba
solo.
Dos,
sí. Iban dos, iba, sí, que podía dos. Ser una mujer incluso.
Claro, sí, no, además a mí se me dijo, podría ser una mujer. Pero fíjate lo que es para un pistolero llegar a la moto, esconder la pistola en un escenario a la 1:30 de la tarde donde te puede ver, y te estaba viendo mucha gente... Te tienes que meter la pistola a buen recaudo, te quedas desprotegido, coges el manillar de la moto con las dos manos y sales con una visión que es la que te permite el casco por la parte frontal. Eso es un riesgo, por eso este tipo de prácticas la hacen en Sudamérica, pues claro, con un conductor en la moto, van siempre dos, hasta el punto de que en algún país sudamericano llegaron a prohibir ir dos hombres en moto, porque la práctica habitual de los pistoleros era uno disparaba y el otro conducía, que es lo que tiene cierta lógica. ¿Y ahora dónde se le busca? Pues puede haber tirado hacia el sur, puede estar en Marruecos, puede estar en algún punto de la Costa del Sol, puede estar... Toda la pinta tiene, en fin, aquí ha habido un esfuerzo ímprobo por haber dado con él antes de conducir ayer ante el juez a los otros tres. Lamentablemente estamos todavía buscándole y a ver si se diera con él, pero claro, es un individuo donde se mueve en el ámbito internacional fenomenalmente, francés, tunecino, está en España, es decir, tiene contactos. Y a ver,
pues seguiremos muy atentos a tus crónicas, Juan Baño, para ver qué ocurre y si se coge a este asesino, que desde luego a menudo susto nos ha dado. Muchísimas gracias.
Siempre encantado de hablar contigo,
Cristina. Un saludo, Juan, hasta luego.
Un besito.
¿Cómo se te plantean a ti las Navidades? ¿Estás ya con el árbol y con el Belén y
yo
todo
lo
eso?
Tengo todo montado ya en casa desde hace al menos dos semanas.
No,
sí,
me lo
tengo,
puedo creer,
el árbol, digo, y tengo el Belén.
Pero yo me troncho contigo, que no ha empezado el Adviento.
Yo he colaborado, no lo he montado.
¡Qué guay! Yo lo tengo todavía pendiente y madre mía. Bueno, la Navidad la hemos complicado bastante. Quiero decir, hay quien tiene enormes construcciones decorativas, las calles entrañan millones de euros en toda España, se han puesto luces espectaculares. ¿Esto coincide con el Black Friday? Por cierto, ¿has comprado algo por el Black Friday?
No, he sido creo que uno de ese 20% que no va a comprar nada en España.
Es verdad, yo
sí,
también formo parte.
Sí, porque el otro día vi que 8 de cada 10, ¿no? Dijeron que iban a comprar algo este Black Friday y se iban a gastar de media 200 y pico euros.
Pues viene el Black Friday, o ha sido el Black Friday, viene el Cyber Monday, Cyber Monday, y la cuestión es que el consumo parece muy vinculado a la Navidad. Vamos a abordar este asunto con la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tras el parón, la Liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en Tiempo de Juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
Del domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de Moto GP de Valencia. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deporte, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 20% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta. Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y 2 líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En estos albores de la Navidad se produce además este fin de semana y hasta mañana la gran recogida del Banco de Alimentos, que nos hace mirar en otra dirección, hacia esas familias para las que la Navidad parece más escasa. Laura Rubio está en las calles siguiendo el pulso de esta jornada tan importante. Laura, buenos días.
Hola de nuevo, Cristina. Aquí estoy en uno de los más de 11.000 supermercados en los que hoy se celebra esta gran recogida desde el 24 al 26 de noviembre, es decir, viernes, sábado y domingo. Aquí están voluntarios, coordinadores del banco, de los diferentes bancos de alimentos que, bueno, participan en esta cita de ambiente solidario. Estamos, como te digo, en un supermercado y, bueno, me cuentan que ayer viernes fue un auténtico éxito la recogida. Y qué mejor momento, Cristina, para ser solidarios que este fin de semana, que aparte de ser Black Friday, que es un de consumo total, pues es que ya estamos con ambiente navideño y a uno pues se le pone el alma solidaria más que nunca. Así que, bueno, pues desde aquí animamos a todo el mundo, que todavía está tiempo, a que se sume a esta campaña de la gran recogida de alimentos 2023. Es la 11ª edición. Y mira, por ejemplo, hemos escuchado a una donante de alimentos que mira, decía esto.
Pues mira, sal, azúcar, lentejas, garbanzos, judías, bote de tomate, turrones, galletas, Nesquik. Yo, gracias a Dios, tengo de casi todo. No me falta nada más que un poco de salud. Creo que hay mucha gente que lo necesita.
Y por eso, pues qué mejor momento que ahora, como decíamos, Cristina, para acercarse al supermercado más cercano y donar alimentos en lo que se pueda. También se puede hacer en caja, se puede traer aquí a las cestas que están en los mostradores con los voluntarios, coordinadores, así que pues...
La gente se anima, has hablado con el comprador medio.
Sí, como esta mujer que hemos escuchado hace un momento, la gente cada vez que pasa por caja, como hay voluntarios en las puertas que les dicen... Es este día, estamos en la gran recogida, así que podéis donar y la mayoría pasan por caja y luego dejan aquí, pues eso, garbanzos, leche, alimentos no perecederos que
se puede colaborar también en dinero y tengo entendido que más allá de la fecha de mañana, si no da tiempo o no se puede, como en nuestro caso que estamos aquí trabajando, se puede hacer una transferencia a gran recogida de alimentos, a ese sitio de internet, pones en internet gran recogida de alimentos y puedes hacer una donación de dinero, se necesita más que nunca, o sea, que realmente es importante.
¿Y cuáles son los productos más demandados o los que más necesitan ahora mismo?
Pues mira, si te parece, se lo voy a preguntar a Paco Greciano, que es el director de FESVAL, que está aquí con nosotros. Y bueno, que estabas diciendo que cuáles son los más los productos que más se demandan, los que más necesitáis ahora mismo?
Fundamentalmente son alimentos no perecederos. Entre ellos estamos solicitando leche, aceite, legumbres tanto precocinadas como envasadas, alimentos infantiles y también conservas tanto de pescado como de carne.
Años anteriores esto ha sido un auténtico éxito, la gran recogida. No sé qué objetivo tenéis este año. ¿Cuál es el objetivo de recogida?
Nos estamos planteando el mismo objetivo que el año pasado, que es recoger un total de 23 millones de kilos de alimentos en este fin de semana. Es un objetivo de alguna manera importante, teniendo en cuenta el incremento del precio de los alimentos durante este último año. Algunos, como el aceite, pues han subido en torno a un 60%, por lo cual es un objetivo ambicioso.
Estábamos hablando antes aquí con voluntarios, voluntarios muy jóvenes además. ¿Cuántos voluntarios hay?
En total, aproximadamente cerca de 90.000 voluntarios en todo el territorio español.
¿Cuál es el perfil de los voluntarios?
Pues es un perfil muy, muy amplio, como estáis viendo hoy por aquí. O sea, gente joven, ambientes, familias enteras que vienen y dedican pues 4 horas de su tiempo el fin de semana a ayudarnos a conseguir el objetivo que hemos comentado antes.
Por cierto, Cristina, una cosa que destacar, que he visto yo antes, estaba hablando con un grupo de chavales de apenas 16 años. Son todos, pues eso, gente súper joven, que dicen eso, que hay que ser solidarios ahora más que nunca, según está el mundo, y que qué van a hacer una mañana de sábado mejor que estar aquí ayudando a los demás. Eso es de destacar. Bueno, no sé cómo distribuís a los voluntarios por los centros comerciales. ¿Hay alguna estrategia?
No, normalmente la cercanía, la proximidad de su domicilio, ¿vale? Y bueno, no hay otra estrategia que esa.
En la puerta, me imagino, para captar a donantes.
Sí, normalmente están situados tanto en la puerta de entrada, les entregan un flyer con los productos recomendados, que estamos recomendando, les entregan una bolsa para que luego, posteriormente, cuando hayan realizado la compra, nos la puedan entregar. Hay coordinadores también de zona que coordinan a todos los voluntarios y los reposicionan pues en caso de que en algún centro haya más de los que se necesitan.
Una vez que se acaba esta gran recogida, ¿dónde van a parar los productos? ¿Cómo los distribuís a la gente?
Los productos van a parar a los bancos de alimentos de cada una de las provincias. Se almacenan con criterios de fecha de consumo preferente y caducidad, y a medida que se van necesitando se les va dando a salida. Tener en cuenta que con lo que se recoja en este fin de semana, los bancos de alimentos van a tener provisión pues para prácticamente casi todo el invierno.
Y vamos a recordar, si te parece, Cristina, cómo pueden donar más allá, porque a lo mejor hay gente que no puede venir, no puede acercarse este fin de semana al supermercado. ¿Cómo se puede, Paco, donar?
Pues aparte de, como hemos comentado, de posicionarse en alguno de los 11.500 puntos de venta en todo el territorio español, quien no pueda o quien no pueda venir puede hacerlo haciendo un bizum al número 00090 o bien metiéndose en la web de la gran recogida de alimentos.org. Tanto por bizum como por la web de la gran recogida pueden hacerlo hasta el 24 de diciembre.
Pues ya habéis escuchado, chicos, y a todos los oyentes, es momento de ser solidario.
Exactamente, 00090 o granrecogidadealimentos.org. Laura Rubio, Paco, muchísimas gracias. Adiós.
Gracias, hasta luego, Paco.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Y ahora, si te parece, Diego, vamos a saludar a nuestros colaboradores de la tertulia de chicos, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Dice Diego que ya ha puesto el árbol y el Belén. ¿Tú en qué fase estás?
Yo estoy en la fase de acabar de levantarme, que son en Nueva York las 5:30 de la mañana,
estás en
prácticamente.
Nueva York, angelito.
No me notas la vocecita, mi niña.
Oye, ¿te has adelantado mucho al puente?
Bueno, sí, estoy con cuestiones de trabajo y todo eso, pero ahora, fuera de bromas, aquí, evidentemente, y justamente hace menos de 24 horas, he estado viviendo esas Navidades de Black Friday en su salsa más auténtica, porque lo inventaron los americanos. Bueno, menudo pollo hay aquí en Nueva York, las colas, la gente peleándose, entrando en las tiendas, dándose codazos, porque, no sé, bueno, no, parece que de repente todos necesitamos cosas que en el fondo no son útiles para nada. El tercer bolso de no sé qué, la cuarta tableta que para comprar, no entiendo. Hay una
y ya está
fiebre
todo
consumista
decorado de forma navideña.
Está espectacular, realmente espectacular. Todavía no se ha encendido el pinito, bueno, pinito, un pedazo pino que mide 10 pisos, en Rockefeller Center, que es cuando se da el pistoletazo de salida, que eso se va a hacer prácticamente 4 días más o unos poquitos días más, es cuando ya se enciende. Pero el resto, la Quinta Avenida, todos los comercios, los famosos almacenes Saks, que ponen en sus escaparates todas esas miniaturas y cosas que dejan embelesados a los transeúntes, ya se encuentran totalmente en espíritu navideño y hay que abrirse, y no exagero, paso a codazos prácticamente por el centro.
¡Qué angustia, por
Gaona,
favor!
¿Sabes que esas luces que se van a encender en Nueva York son Made in Spain?
Sí, es cierto. Estuve justamente hace unos días leyendo. Cuenta, ¿hay alguna...?
Es que es muy curioso. Tienen luces por todo el mundo.
Una empresa española.
Una empresa de Puente Genil, en Córdoba.
¡Qué genial!
De Puente Genil.
Oye, hablando de Córdoba, voy a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad de Loyola de Andalucía. Yo no sé si Córdoba ya está navideña. ¡Buenos días!
Sí, se están puestas. Y efectivamente, son luces cordobesas de una empresa de Puente Genil, que además te puedes encontrar esas, las de Vigo o las de Chicago. Aquí en el brillante Saturday, porque nosotros estamos viviendo el brillante Saturday.
¿Qué quieres decir?
Estamos celebrándolo.
¿Qué es eso?
No sé.
¿Qué le has puesto tú?
El Black Friday, pues yo, exactamente, es el brillante Saturday. ¿Por qué? Porque me lo merezco.
¿Tú has comprado algo para el Black Friday, José Manuel?
Yo en una aglomeración de más de 11 personas, no, nunca.
Bueno, pero por internet, no por internet se puede comprar.
11 personas contándote a ti, ¿no? Espero.
Por supuesto.
¿Y tú no has comprado nada aún, aunque sea por internet?
No. Fíjate. Te juro que no he comprado nada.
No, ninguno de los que estamos aquí somos anticonsumistas.
Formamos parte de ese 20%, sí. Raritos.
Estábamos por eso planteando, a lo mejor, por ser un poco en eso extraños, ¿qué nos ha pasado con la Navidad, Diego? Tú lo estabas comentando antes.
Sí, yo le comentaba que yo en las Navidades igual tenía un detallito por Papá Noel, porque en mi casa no se celebraba Papá Noel, pero nos dejaban un regalo para mi hermana y para mí. Solía ser un juego de mesa para compartir, y luego teníamos el regalo para Reyes. El regalo. Un único regalo, un buen regalo, podía ser un año, otro no, pero teníamos un único paquete para abrir.
Fíjate, ¿eh? Y ahora te encuentras con niños que tienen 15, 20 paquetes. Y a lo mejor tiene el niño 3 años. O sea, ¿realmente qué hemos hecho para que se provocase ese salto? Esa es la pregunta que nos hacemos, José Miguel.
Pues la verdad que, evidentemente, reducir todo, como siempre, a un negocio. Es decir, desde las relaciones, desde los actos, fíjate, a mí me ha conmovido el reportaje anterior, el que tantos adolescentes, tantos niños, que nos contaba la persona entrevistada, estuvieran involucrados, porque lo que realmente nace de nuestro corazón es la generosidad, no es comprar regalos, y la generosidad en el fondo, fíjate, es un regalo que uno se hace a sí mismo, y sobre todo cuando lo entregamos a personas necesitadas, quizá podría ser, y lo digo de verdad, el mejor regalo. No creo que haya que estar vuelto loco comprando cuestiones materiales. Ayer me encontraba con una persona que además vosotros conocéis bien porque la habéis entrevistado, que es Pablo Fuente. Estuvimos ayer con él aquí, justamente en Nueva York, los de la reunión secreta. Y me contaba cómo en el barrio muchas veces, él que conoce muy bien y la psicología de los americanos, pues es raro que se te acerque gente de una manera generosa, excepto que sea impostado. Es decir, los intereses, llega un momento que deforma nuestra mente de tal calibre que no sabemos relacionarnos con naturalidad en el terreno de la generosidad.
¿Pero a qué se refería con los vecinos?
Todo tiene que tener en el fondo muchas veces una finalidad de rentabilidad, de rentabilizarlo. Si tú no eres nadie, pues no te voy a hacer prácticamente caso. Si veo que no puedo sacar nada de ti, y no me refiero en lo monetario de una manera directa, sino a veces también de manera indirecta, es decir, por el interés te quiero, Andrés, que eso lo tenemos los españoles, el refrán, ¿no?
¡Qué espanto! ¿Y tú qué crees, José Manuel, que ha sido esta evolución entre el regalo único que cuenta Diego que recibía por Reyes y la situación actual?
Yo creo que la Navidad se ha vuelto otra excusa más para comprar, recordar ese San Valentín que se lo inventó Galería Preciados. Es una propia campaña. Si vemos el mercado, se sacan los productos y se espera especialmente a fechas determinadas para poder sacarlos, porque sabes que ahí es donde va a tener mayor rentabilidad tu inversión. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que estamos en una sociedad opulenta, en donde ya el producto ya no es la bici o la pelota o la muñeca, sino que no importa, pues tienen que ser varios y demás. Yo en casa, por ejemplo, lo hemos vivido con los niños, de decirle a los abuelos un regalo por abuelo o un regalo por tío, para que no nos juntáramos con 14 regalos, 14 cajas, que al final los niños no van a prestarle atención. Y la anécdota más bonita que tengo yo en esto fue regalarle un amigo mío a su sobrina una moto eléctrica, con la niña tendría 2 años o 3 años, y pasarnos todas las Navidades jugando con la caja.
Jugando con la caja que la niña convirtió
en una casa, y entonces todos teníamos que ir, todos los que íbamos a la casa teníamos que entrar en su casa.
Claro.
Y porque allí había colocado sus cositas, había colocado un juego de café que la había cogido la abuela, y todos teníamos que jugar, y entonces el tío mirando la moto, la puñetera moto
aparcada,
que había costado un dineral,
una pasta.
Un dineral, claro, y la caja, si lo llego a saber, ¿qué te hubiera costado eso? Pues no sé, ir a un sitio, tiene usted una caja medianamente grande.
Fíjate que yo para el famoso Black Friday, luego no he comprado nada porque no tengo mucha afición y porque realmente soy muy vaga en eso. Pero digo, bueno, ¿qué podría comprar? Y necesitaba, hay que cambiar un colchón de una cama y hay que comprar una licuadora. Y digo, bueno, voy a hacerlo en estas fechas, luego al cabo no lo he hecho. Pero es que luego hablando con Diego me dice que lo que se ofrece es mucho más allá que cosas que se necesiten a precio más barato.
Sí, porque antes concretábamos el Black Friday o teníamos la concepción de que el Black Friday era comprar tecnología o comprar ropa, pero en los últimos años yo veo ofertas en restaurantes, veo ofertas de viajes, veo ofertas de hoteles, veo ofertas de Black Friday en sectores que nada tienen que ver con ese regalo o ese adelanto de las compras navideñas.
Sí, o sea que a lo mejor te...
Sí, que se han subido todos al carro.
Te dedicas ahora a ir a un restaurante que no hubieses ido nunca y que no tiene nada que ver con la Navidad.
Claro, sí, solo por darte el capricho. O sí, el tener esa mentalidad de ¿por qué no voy a comprar nada? ¿Voy a ser el rarito de no comprar nada en Black Friday?
Efectivamente, aquí por ejemplo en Nueva York puedes comprar entradas a los espectáculos también en el Black Friday. Es decir, realmente es prácticamente... Ah, bueno, calla, que me llegó un correo ayer, justamente como pertenezco a un club de tiro, de ven a disparar en el Black Friday 40% de descuento. Es que lo acabo de recordar ahora mismo.
A mitad de precio.
Sí, no, oye, no, que no es broma.
Pero, de clases particulares también te llegan correos.
Sí. Pero fíjate que hay una clave respecto a lo que tú decías, Cristina. Y es cuando has dicho que no habéis comprado nada y lo decías con cierto deje ahí un poco tímido. Bueno, una manera de hablar.
Es que me siento culpable. Por no haber hecho los deberes. Perdona, pero me siento culpable.
Todavía tienes el Cyber Monday.
Pero realmente cuando nos compramos algo en un Black Friday o cuando sea, ¿realmente lo necesitamos? Es que esa es una de las claves, ¿no? Porque fíjate que si tienes una vida con 4 cositas, la comida, la bebida, y fíjate que ahí dentro de esos agradecimientos incluiría recuperar una tradición que es muy nuestra y es bendecir la mesa, agradecer los alimentos que recibimos. Que nos da la naturaleza. Ya sé que a algunos les puede parecer a lo mejor un poco anticuado, pero creo que es esencial para conocer...
Bueno, yo tengo amigos que no son creyentes que hacen ese momento de agradecimiento.
Claro,
por lo menos
conocer
de
nuestro lugar en la vida.
De que
tomar
esto que tienes sobre la mesa no lo puedes dar por supuesto. O sea, que te podría ir bastante peor, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y que en esas cosas básicas las tenemos.
Lo que estamos hablando es no ceder a la presión, es decir, tú verás si cedes o no cedes a la presión y te metes en la rueda del hámster en esto como en cualquier otra cosa. A fin de cuentas, si vas a comprar, que sea algo que necesites, o no comprar por comprar. Pero es que lo que me estaba contando nuestro compañero es el comprar por comprar. No creo que nadie haga una cola infinita para de repente, porque todo el mundo le necesita comprarse ese equipo electrónico, ese móvil o lo que sea. No, ahora mismo todos a la vez. No, eso es comprar por comprar, intentar aprovechar esa oportunidad. Si tú vives la vida, como dice Gaona, con una sencillez, es decir, voy a comprar aquello que necesito o voy a plantearme un regalo porque es un detalle realmente, es una cosa muy distinta a lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de comprar por comprar y con cualquier excusa, bien sea disparar o bien dar promociones de sesiones de belleza, etcétera, etcétera.
Y aunque lo necesites, es que creas esa necesidad también, ¿no?
Bueno, es que lógico, no se llama compra, claro. Se llama experiencia. Que hasta a mí me encanta. Sí, dice, no, es que no es una compra, no, es una experiencia. No, pero se refieren a, yo qué sé, te compras un calendario de Adviento que no son solo ventanitas con números, sino que vienen productos de belleza cada día y experimentas en cada jornada un chorro de dicha que modifica tu existencia. O sea, el consumo también llaman una transformación personal.
Efectivamente, es que
pero eso es otra manera de venderlo, eso no es realmente, es otra manera, sí. Igual que no existe la chispa de la vida, ni con eso vas a tener, con esa colonia vas a tener juventud y vas a traer a todos los hombres para caer rendidos a tus pies. Bueno, pues otra manera de vendértelo, porque no hay nada mejor para vender que las emociones. Y punto. No,
las emociones y conocerte cada vez más, porque cuando hemos hablado tantas veces de la inteligencia artificial en los últimos meses, fíjate que todas las plataformas informáticas están aprendiendo también nuestros gustos, y yo no sé, bueno, sí. Es una manera de hablar, porque si cuento ahora a continuación lo que me ofrece una de las más conocidas que me bombardea correos electrónicos,
cuéntalo.
Por ejemplo, me ofrece una chaqueta con motivos navideños que si salgo a la calle con eso me apedrean, es decir, realmente. O no sé de dónde han sacado que una ducha, el mando de la ducha que con el que te evidentemente arrojas el agua encima tuyo, pues en este caso tiene unas LEDs de colores que a medida que va cayendo el agua va cambiando el color del agua.
Bueno, es que eso
te gustaría.
Acabas de crear la necesidad.
Hay un antes y un después de eso. En tu
¿cómo
vida
me he podido
cambiar?
Duchar.
Es una experiencia.
Bueno, calla. Y unas gafas para leer en la cama. Y tú dirás, ¿cuáles gafas? Para en la cama, tienen unos prismas que puedes leer a 90 grados del ángulo en que te encuentras. Es decir, te pones el libro en la tripita, te pones mirando hacia el techo, pero realmente estás leyendo el libro que tienes justamente delante tuyo.
Claro, no, el es infinita.
Pero
la
te va
posibilidad
conociendo.
De consumo es infinita. Y veréis ahora con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, realmente se abre una época. Yo lo dejo ahí. Digo, vamos a hacer una tertulia sobre este asunto que no pretende moralizar. Quiero decir, que nos quiere llamar la atención sobre fenómenos que nos suelen embargar sin que nos paremos un instante y diremos, pero estoy tonto o no. O sea, ¿para qué quiero yo una ducha que me pinte de rojo, de verde y de amarillo sucesivamente? Si bastante
pues a partir de hoy, perdóname. A partir de hoy yo me estoy visualizando con esos LEDs que van a tornar mi ducha en un verdadero club de carretera.
No sabes lo que te estás perdiendo, Cristina.
Ay, José Miguel Gaona, muchísimas gracias, José Miguel.
A vosotros.
José Manuel
besos
Aguilar,
y abrazos.
Muchas gracias.
Chao.
Un
nos
abrazo.
Vamos a ir con la Lomana porque necesitamos un poquito de glamour y la semana ha sido de AUPA porque el martes se celebraba el 25 aniversario de La Razón, de nuestro común periódico, el de Carmen y mío, y sin duda era un mecanismo para celebrar la libertad de expresión y la pluralidad de pensamiento. Hubo una gran gala y en las fotografías he visto el vestido de la Lomana, que luego llevaba los hombros al aire y un corpiño ajustado y zapatos verdes. Enseguida nos lo cuenta.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. ¡Oh!
así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Te indignan los políticos mentirosos. Te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¡Ofertón!
¡Súper promo! Descuentazo. ¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.